Esto es Taller del Teatro y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, ya esto es un latiguillo. Esto es Taller del Teatro y Escritura,
el podcast.
Y hoy no invitamos a nadie, porque listo, nada, ya está. En sí, las anteriores fueron para traer gente, como para traer gente.
Sí, para ver si alguien nos escuchaba, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Ahora como, ya está. Claro, te atraes oleada a la persona, te escucha, interactúa, tiene que escucharte cuando hablas.
Entonces, claro, por lo menos alguien tenía que escuchar.
Claro.
Ahora estamos un poquito más seguros en que, bueno, por lo menos esa persona nos escuchó una vez y ahora tenemos la facilidad de hacer lo que queramos, ¿no? Y poder estar más tranquilo.
Recordamos que esto en general se estrena los domingos en YouTube a las 18 horas, pero que también pueden encontrarlo, me sale con voz de radio, sí. Pueden encontrarlo también en Spotify, Google Podcast y Apple, no sé qué cosa. Así que pueden encontrarlo
en cualquier
también
espacio que exista un podcast.
Estamos ahí estamos, claro.
Así
copando,
que, bueno,
copando la parada. Bien.
Exacto, ténganlo en cuenta y bueno, nada. Claro. Eso,
escuchen. Y escuchen en su formato preferido.
Escuchen en su formato preferido. Yo solo voy a decir algo, que es que yo me tomo el trabajo de hacer videos muy malos y subirlos. A partir de este debería ser un poco mejor. Voy a decir eso. Quizás a partir de este son peores. Nada, lo voy a decir en YouTube.
A partir de redescubrir que sos docente.
Claro, redescubro lo mal que estoy haciendo todo esto. ¿Puede pasar? Puede pasar. No voy a negar ni a afirmar eso. Así que, bueno, bienvenides a este nuevo día. Sobre adaptaciones, no, mentira, seguían hablando de lo mismo. Perra seguía y seguía. Justamente, ¿sí? Sobre lo que nos compete el día de hoy, que no tiene que ver específicamente con los Simpsons, pero sí, Bebe o Moriré, tiene que ver con lo que vamos a estar hablando. Martín, por favor.
Sí, por supuesto. Todo surge a raíz de nuestro querido amigo, el señor Ricardo Piglia, pero no solo a raíz de él, sino también a raíz de la práctica de la escritura, ¿no? Y la nerdiada nuestra también, por supuesto.
Por supuesto. Antes de todo.
Claro. Y de rezarle un poco a Lord Bartes, Lord Piglia. Uh-huh. Pero bueno, nada, un poco, digo, si se acuerdan la escena de Bebo Moriré, quizás hasta podríamos meter el audio, ahora lo estoy pensando.
Podríamos meterlo en este momento.
Podríamos meter el audio en este momento. Ahora lo están escuchando.
¡Oh, descuida! Si siento deseos de estar sobrio, hablaré con mi padrino.
¡Bebe o moriré!
Es eso, el chiste es, está basado en otra cosa, no la referencia, no nos importa, pero justamente la existencia de este conejo turbio depende de que Barney beba, ¿no? Y ahora estoy teniendo otro recuerdo que cuando mete alucinógenos en las bebidas en Springfield, claro, por error.
El elefante.
El elefante, claro, que Stampy, que viene cuando
Stampy, cuando vuelve a beber, sí.
Claro, bueno, el elefante cuando vuelve a beber lo salva del monstruo, digamos, de drogadicto. Entonces, nada, esto, ¿cuál es el límite entre realidad y ficción y cómo lo necesitamos, cómo necesitamos esa tensión para escribir, ¿no? Cuando escribimos
también. Exactamente. Bueno, y un poco hablando de eso, también tiene que ver, y creo que viene, venimos hablando hace un tiempo de esto, pero también está bueno traerlo acá, también como nuestras prácticas docentes, en mis prácticas docentes por lo menos, lo pongo mucho en más allá de la práctica del taller, ¿no? Pero hay una reflexión sobre la literatura que quizás en el taller no la tenemos tan en cuenta o quizás no la ponemos tanto en discusión porque, bueno, nada, cuando estamos en el taller estamos hablando sobre la literatura específica de las personas, podemos traer algún elemento teórico, pero quizás no tan profundo. Pero bueno, en la escuela a mí me toca hablar de eso. Y que los chicos, las chiques puedan analizar un texto, ¿no? Y es una parte importantísima, por lo menos para mí, de mi práctica. Entonces, en ese mismo sentido, es que, nada, trabajamos mucho sobre esto y trabajamos mucho sobre una noción que muchas veces es compleja, que está muy relacionada con esto que estamos hablando, que es la noción del verosímil. El verosímil es como algo que nunca, que no se suele nombrar, digo, más allá del efecto de lo real, ¿no? Como lo podría llamar Barthes. El verosímil es otra cosa, digo, ¿no? Va por otro lado. Puede haber verosímil sin que haya real. Y bueno, ya lo vamos a estar hablando.
Claro,
Pero.
de hecho no es lo mismo, ¿no?
Sí, no, por eso. Pero es justamente, y eso es lo interesante, a las chicas les cuesta un montón diferenciar eso, ¿no? Como que cuando yo hablo de verosímil y les explico y eso, muchas veces piensan que estoy hablando de que parezca real en el sentido más cotidiano del término, ¿no? Que también es algo que se puede buscar, pero no es algo que, nos inter que me interesa a mí en particular cuando les hablo de verosímil. Y que es, creo, y acá es algo que de hecho justo estuvimos hablando hace poco, nosotros, como ya saben, grabamos esto de podcast, bueno, vamos variando, pero en general, martes a la mañana, justo estuvimos hablando el domingo en uno de los talleres, y tienen que ver con también una cuestión de desde dónde se habla, desde dónde se lee. Digo, si yo leo un cuento de Hemingway traducido al español por, no sé, Editorial Losada, y habla de vosotros, bueno, quizás el verosímil no se me rompe tanto. Pero si leo un cuento de un argentino que tiene vosotros, y un poquito más me va a hacer ruido, ¿no? O
Claro,
sea.
quizás la traducción del vosotros a la persona de España le es muy cercana, ¿no?
Claro.
Y por
Sí,
ahí,
y ni
bueno, igual
siquiera, yo
es
creo que
algo.
incluso como
Sí.
traducción, ¿eh? Digo, este como traducción de, yo leo un cuento en
Sí, sí, sí.
inglés y yo
Sí.
no me parece raro leerlo en usted o en vosotros, ponele. O sea, quizás
Sí.
es mucho ya vosotros, pero no me parece tan raro como leer un
Sí.
cuento latinoamericano, ¿no? Cuando yo leo un cuento latinoamericano y me parece un vosotros, me hace un poco de ruido. Digo, y leo un argentino y me parece un usted. Y no está en el contexto, o no me parece, no sé si tanto en usted, pero quizás algún muy cargado de hiperba, como
No,
no,
pero
muy
podría ser.
cargado el
Sí.
lenguaje, no quiere decir que sea imposible escribir así, pero
Claro.
sí me hace un ruido, y ese ruido que me hace ruido en el verosímil, ¿no?
Claro.
En el creerle a esa persona.
Claro. Bueno, tiene que ver con eso, que creer que es posible, ¿no? Lo verosímil. Creer que es verdadero o que la creencia en que puede ser verdadero, que es creíble, digamos. Básicamente es lo que logra la verosimilitud, ¿no? Entonces. Digo, también esto que vos decías, de golpe, no sé, vos buscás, no sé, suponete algún cuento latinoamericano donde dicen usted todo el tiempo, y no sé, de golpe es de un país donde se busca, que existe, ¿no? El
Sí, como Colombia, por
utebeo,
ejemplo.
claro, sí, pero es en ciertas zonas de Colombia, hay otros
Sí,
donde,
sí.
por ejemplo, en Perú lo usan más, ¿no? Entonces, en otros lugares, entonces, qué sé yo, uno googlea. Y cuando eso te reafirmó esa creencia de verosimilitud, ya está. Es como, ah, bueno, pum, y seguís
Ni
leyendo,
hablar, ni
¿no?
hablar, ni hablar.
Porque además es algo lo suficientemente extraño, pero cuando lo tenés tan cerca, que es argentino o argentina, es como, ahí, viste, te hace ruido, ¿no?
Claro, y
Como.
también tiene que ver con la cuestión temporal, ¿no? Porque, digo, el clásico, la clásica frase de Borges, ya que nos vamos a poner nerds, pongámonos nerds en
Por
serio,
supuesto.
esto de no hay camellos en la Corán, ¿no? Digo, esto que él dice que cuando escribió La muerte de la brújula, que es un espacio que está recontra descentralizado de Buenos Aires, o sea que en
Sí.
ningún momento habla, etcétera, toda la gente le decía, acá veo a Buenos Aires. Y era como la puta madre.
Claro,
¿Por qué?
claro.
¿Por qué? ¿Por qué si no hay ningún detalle que diga que es Buenos Aires? Bueno, justamente por eso, ¿no? Cuando se le
Sí.
pone en la cara a alguien los detalles, pierde verosímil. Porque
Claro.
justamente es eso, si yo te tengo que mostrar todo el tiempo que estás en Buenos Aires, y quizás es porque no estás en Buenos Aires.
Claro. Sí. O querer, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, lo realista tiene esta idea también, digamos que es otra cosa de lo que vamos a estar hablando, es esta sensación que tenemos de que la realidad es una cosa dada y que se entiende y que es autoevidente, ¿no?
Ni
Entonces,
hablar, sí.
claramente no. Entonces, lo realista intenta eso. Quizás la pata más exagerada de eso es el objetivismo, ¿no? En la literatura, sobre todo en narrativa. Quizás en poesía funciona diferente, pues la poesía funciona diferente, pero la narrativa objetivista es la cosa más horrenda que van a encontrar en el universo, ¿no? Qué tanto criticaba a Sato, no, pero es verdad, porque, a ver, no sé, en Sobrehéroes y Tumbas, creo que era, o en Abadón, ahora no me acuerdo exacto, pero el personaje de Bruno decía: el problema del objetivismo es que, no sé, vos tenés el vaso, bueno, pero tenés que hablar de lo que sentís en relación al vaso, y cómo el vaso fue hecho y cómo el vaso llegó ahí y de qué está hecho el vaso, pero tenés que hablar de la materia, y si tenés que hablar de la materia, tenés que hablar de la forma, y tenés que hablar de los átomos, y tenés que hablar de cómo llegan los átomos, y etcétera, etcétera. Digo, la objetividad total es imposible, a la vez estás narrando, con lo cual tenés que explicar que estás narrando, y a la vez tenés que explicar que sos un escritor. Digo, es como que no hay
Sí.
punto donde la realidad, entre comillas, se delimite, ¿no? Es
Digo,
como...
obviamente está diciendo esa crítica, va desde el punto desde que alguien que no tiene, digo, existen grados, ese sería el punto
No,
extremo.
seguro, seguro, pero que existieron, digo,
Ah,
personas dentro del objetivismo que pretendían eso,
ni
están
hablar.
hablando de que uno tiene que detallar al límite la psicología de los personajes, pero a la vez el exterior y cómo están puestos los muebles y no sé qué. Digo, es,
Bueno,
obviamente es una crítica al absurdo como para demostrar eso, ¿no? Como...
sí. Bueno, en ese contexto, y creo que es muy interesante, ¿no? Hablar de esto de las tradiciones y cómo funcionan también las tradiciones. Porque, por ejemplo, bueno, Barthes en El efecto de lo real habla de esto, ¿no? Habla del reloj de Chaillot, creo que era. Bueno, no que la historia me juzgue, voy a decir eso. Pero bueno, pero la cuestión es que lo que habla es sobre cómo se narra, ¿no? Digo, el cómo se narra provoca, más allá del verosímil, que volvemos a lo mismo, no tiene que ver con la realidad, o bueno, de ese objetivismo, de cómo se narra un objeto, porque también habla Barthes del naturalismo, y bueno, y muestra cómo en el naturalismo y en una narración detallista, puntillista de cada límite, aparece a veces el espacio, pero no siempre aparece el espacio, ¿no? No solo con describir en toda la profundidad de un espacio, ese espacio parece como más real. A veces sí. También tiene que ver ahí con la pluma del escritor, ¿no? O sea, con cómo escribe, con el estilo, con un montón de cosas
No,
que
seguro,
por
seguro.
supuesto, tienen que ver con la cuestión de estilo. Pero justamente a
Sí.
eso iba, que bueno, el naturalismo bueno, en las descripciones
Natural.
profundas aporta significado. Un naturalismo que quizás posterior, que quizás ya era más una copia del naturalismo, ¿no? Como siempre sucede en muchas tradiciones,
Y sí.
caía muy rápido perdía mucha fuerza porque cuando la descripción deja de aportar un sentido, deja de concebir una nueva escritura, ¿sí? Un nuevo
Sí,
mundo, bueno,
sí.
se cae rápido porque es eso, y el efecto de lo real, que uno
Sí.
creería que en la descripción más absoluta serviría para que todo se vuelva mucho más presente, bueno, para nada, ¿no? Justamente se aleja y se pierde en ese abismo.
Bueno, justo el otro día hablábamos con un par de alumnos del taller en diferentes contextos, pero esto de que, ¿cómo es? Por ejemplo, no sé, Cortázar o... Mismo me decía, por ejemplo, Tomás, uno de los chicos con los que trabajamos, que es de Chile, que el chileno de Bolaños era extraño, ¿no? Vivió tanto tiempo en otros lugares, exiliado y en otras situaciones, donde huevón tenía la H, por ejemplo,
Claro.
¿no? Entonces, digo, era eso, ¿no? Es como, o Cortázar, digo, uno lee los textos de Cortázar del 70 y, o el 80 y es eso, digo, ¿no? Es como, es raro porque es un argentino, pero... De un tipo que no vive en Argentina hace 40 años, ¿no? Entonces, es eso, digo, hay algo de esa realidad o ese naturalismo que se pierde. Digo, la prueba de que no existe tal cosa como la realidad de verdad es que va cambiando, ¿no? Y que el
Claro.
lenguaje va cambiando y va quedando vieja las palabras y ya no se usan lo mismo y los modismos no funcionan y que la gente grande no te entiende y que nosotros no entendemos los más chicos y bla, bla, ¿no? Y es un proceso continuo.
Sí, que la
Entonces,
lengua misma.
La lengua misma,
También.
claro, sí, va cambiando, digamos, ¿no? Para no usar la palabra evolucionar, que tiene una
No, no, para nada.
connotación teleológica, pero,
No,
¿no?
varía, varía.
Varía, sí, varía. ¿Cómo es? Y bueno, y eso pasa cuando escribimos también, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿cómo habla tal personaje, ¿no? No por querer hacerlo, no para llevarlo para el lado realista, pero no sé, si un personaje es rioplatense, y bueno, seguramente va a vocear, ¿no? Hay cosas que son como muy de un momento y
Y
ese
si no,
momento te incide, ¿no? Para poder
claro.
generar verosimilitud.
Y si no vocea, hay una razón seguramente.
Claro,
Pero
claro.
ahí
Sí.
está, que esté la razón.
Quisiera empezar por una cuestión que me parece importante en la consideración general de la forma de la narración. Un ensayo de Borges, El arte narrativo y la magia, se mueve en esa dirección. La causalidad es el problema central de la narrativa, señala Borges. Plantea el problema desde la perspectiva de quién narra la historia. Esta reflexión sobre la causalidad en el armado de una trama se remonta a la poética de Aristóteles. En el artículo, Borges tiende a diferenciar dos tipos de literatura. Un relato que obedece a modelos que reproducen aquellos signos que todos imaginamos que son los de la realidad, que pertenecería a la tradición del relato realista. Mientras que los relatos que experimentan un tipo de causalidad metafórica, con asociaciones que no responden a una lógica inmediata, estarían ligados a la literatura fantástica. En resumen, según Borges, en la narración pueden actuar dos tipos de causalidad que son antagónicas e irreconciliables. La motivación de los acontecimientos responde por lo menos a dos lógicas que Borges define como mágica y real, y que nosotros llamaremos ficcional y verosímil. Cada una de ellas postula una poética, por un lado el realismo y por otro lado la literatura fantástica. Es decir, una causalidad que responde al sentido común de lo que nosotros imaginamos que es el funcionamiento de la realidad, y esto Borges lo llama causalidad realista, y un tipo de relación de causa-efecto que obedece a un registro diferente, a una lógica imaginaria que nosotros llamaríamos causalidad ficcional. Me parece que la perspectiva de Borges, de mantener separados estos dos sistemas de causalidad, e incluso, por supuesto, la distinción entre la literatura realista y la literatura fantástica, es algo que debe ser puesto en cuestión. Sería difícil encontrar un texto que sea fantástico en sentido puro, un texto que sea realista en sentido puro. Sin entrar en esa discusión, habría que cuestionar la idea de que las dos causalidades funcionan aisladas. Más bien habría que partir de la hipótesis de que un relato es siempre una transacción entre una lógica de causalidad que reproduce el sentido común y un sistema que obedece a la lógica ficcional que el narrador está usando para justificar su relato. Me parece que esta idea de que hay un canje, un pacto, una tensión entre lo que Borges llama la causalidad real y la causalidad mágica, es una buena entrada en la discusión de la narración en general. Bueno, esto que acaban de escuchar es un fragmento de Teoría de la prosa de Pilia, que se lo súper recomendamos.
Es un librazo. Todas las,
Es un
si
librazo.
pueden buscar las clases, bueno, las clases en
¿Vieron
YouTube están.
Pilia? ¿Vieron Pilia? Bueno, lean todo.
Sí, no, sí, fuera de eso que sí, si quieren buscar en general, hay muy buenas, las clases sobre Borges de Pilia son geniales, realmente lo
Sí,
son,
sí, sí,
y
sí. Sí.
sumamente recomendables.
Sí, y de hecho en una de las clases, ahora no recuerdo exacto cuál, hay un momento que habla del tema de la traducción, el horizonte histórico, un poco de esto que estamos hablando nosotros, así que pueden encontrarlo ahí también, en esas clases.
Sí,
Cómo Borges construye su realidad, cómo habla de Buenos Aires, cómo habla de su propia historia, etcétera. Digo, todo eso está ahí también.
y sí, ni hablar, ni hablar. Y es eso, realmente vale mucho la pena, sí, o sea, no se lo recomendamos mucho porque lo vale, realmente lo vale. Así que bueno, nada, eso en principio, eso, ténganlo en cuenta. Lean a Pilia si pueden, y si no pueden, y no lo encuentran, nos dicen y se lo pasamos, seguro que se encuentra. Yo les juro que nosotros le encontraremos el PDF. Haremos
Sí,
lo posible.
de hecho podemos dejarlo en la descripción en el video de YouTube y listo.
Dale, perfecto. Pero de todas formas es eso, ¿no? El video de YouTube está público, así que ni siquiera tienen que pelearse con gente que esté en contra de la piratería literaria.
Claro.
Y así de fácil es escuchar a Filia. Ni siquiera tienen que pelearse con gente que está en contra de la piratería literaria. Así que, bueno, nada, eso, se los recomendamos mucho. Y bueno, y justamente esto fue en parte, y se dan cuenta por qué, fue en parte inspiración para este capítulo, ¿sí? Porque justamente es una masterclass, se podría decir,
Sí.
sobre la realidad y la ficción, o por lo menos sobre formas de pensar la realidad y la ficción, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso.
Sí, bueno, sí, es esto que él decía, ¿no? Esta cosa, creo que, a ver, hablando de lo temporal, creo que la postura de Borges tiene que ver con, bueno, vamos a inventar la literatura fantástica, ¿no? Esto de plantear esa división entre lo real, entre comillas, ¿no? Y estos cuentos que vienen a romper esa realidad, ¿no? Que de hecho por algo tanto se critica a Borges y la literatura fantástica, justamente por eso, ¿no? Como un escape, como un divertimento, como que no se compromete, lo cual es una boludez grande como una casa, ¿no? Pero
Ni hablar.
bueno, es lógico que haya ese tipo de reacción,
Claro, pero
justamente.
que creo que es
Sí.
eso, ¿no? Digamos, la idea es como reacción. Y es como una reacción que no se toma el tiempo de leer la literatura en profundidad, porque es relativamente evidente cuando uno se pone a leer que hay muchísima realidad en eso y que fundamentalmente no podría existir sin la realidad. Y ahí es que creo que Es interesante esto que hablábamos antes, ¿sí? O antes de empezar el podcast, de bueno, nada, evidentemente es importante construir una posibilidad, no sé, por ejemplo, en géneros como la ciencia ficción, es muy importante construir un contexto, más que ciencia ficción, vamos a algo diferente, vamos a fantástico, ¿no? Que es de lo que está hablando.
Sí.
En un género como el fantástico, es muy importante construir un efecto de lo real. Porque si no, no hay nada que se rompa, digamos. O sea, si
Sí,
no.
y siempre hay algo digo, no, es sutil siempre, ¿no? Pero cómo entra lo fantástico, pero hay, bueno, en algunos casos, en otros no, pero digo, siempre está dentro de esa verosimilitud, digo, ¿no? Es como si uno lo pudiera acompañar esa fantasía, por decirlo así, o ese ambiente nuevo, no podría leer el cuento, ¿no? Es como va esto, cualquier cosa, y lo dejas de leer, ¿no? Como,
Claro, pero es que aparte pierde todo el sentido, digamos. O
sí,
sea, el
sí.
fantástico no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna nada.
No,
Si no se
no.
lo lee dentro del quiebre, digo. Y
Claro,
acá
claro,
podemos
claro.
pensar tanto a Borges, que es como un exponente un poco particular. Bueno, todos los exponentes del fantástico son particulares, justamente eso es lo que los hacen interesantes.
Sí.
pero podemos pensar, digamos, desde un Lucas de Cortázar, ¿no?
Sí.
Hasta algunos textos de García Márquez, que quizás son más fantásticos, escapan un poco al realismo mágico, más que nada los cuentos, ¿no? Los 12 cuentos peregrinos, hay algunos que trabajan mucho sobre eso.
Sí.
Justo ayer estaba
Bueno,
haciendo La luz es como el agua.
si quieren otro día que nos arranquemos los ojos entre la diferencia entre mágico y fantástico, primero nos emborrachan, nos invitan a unas copas y
Claro, y
después
sí.
no, nos agarramos tranquilamente con quien
Y no,
quiera.
y nos ponen un ring.
Claro.
Un ring borrachos.
Claro.
Pero bueno, más allá de eso, que muchas veces nosotros mismos lo charlamos y nos damos cuenta que es una división un poco
Arbitraria.
arbitraria, por
Sí,
supuesto,
sí, sí.
y de época, ¿no? De época, además.
Obvio,
Como
obvio,
en esa época
obvio.
estaba la necesidad de diferenciar a
Sí,
ciertos sectores de otros.
se entiende porque hay la necesidad también, ¿no?
Ni hablar, ni
Pero.
hablar, la necesidad de mercado, además.
Claro, claro,
Es
claro.
fundamental. Pero
Sí,
bueno,
sí.
más allá de eso, vuelvo a lo que estaba diciendo, ¿no? El fantástico, siempre hay una ruptura, porque aparte en la ruptura de la realidad, o sea, en la realidad que hay que construir para que se rompa en lo fantástico, es donde está la fuerza. Digo, casa tomada, si empezara de una con todo lo fantástico que tiene, bueno, perdería fuerza, por supuesto que perdería fuerza, porque no se tomaría. O si se tomara como algo extraño, porque ahí seguiría del género, ¿no? Como si se tomara como un fantasma y bueno, si no le llaman casa tomada,
Le
eran
dan
casa
caso a
tomada,
tomada,
gente.
claramente.
No,
Sí.
no puedo parar para decir spoilers cuando hablo de casa tomada.
No,
Así que,
ya está. Sí,
ya está.
no. Hay cosas que ya después le caducaron.
Sí, es eso,
O
es eso.
sea, es como, ya está, loco. O sea, si no te avivaste, lo lamento.
Claro,
O
perdiste.
sea, si tenés menos de 15 años, también lo lamento.
Claro, vaya a leerlo, gran momento para leer Casa Tomada.
Claro,
Bueno,
claro.
pero volviendo a eso, ¿no? Digo, se tiene que construir esa realidad para romperse. En todo texto, digo, incluso yendo a un texto que pone es un poquito más liminal, ¿no? De Borges, como Funes el Memorioso. Bueno, se tiene que
Sí.
llegar a toda esa construcción de la realidad de Fray Bentos y de ese espacio
Sí,
tan
sí.
real, de alguna forma, para llegar a Funes y que Funes rompa la realidad por su cuenta, ¿no? Y se vuelva metafísico y
Sí.
todo, ¿no? Pero para llegar a eso necesitas saber construir la realidad antes. Y ahí
Claro.
es donde coincido con Pilia, digo, ¿no? La división tajante es un
Sí.
poco compleja y es un
Sí.
poco
Porque
cuestionable.
como hablábamos antes, también uno necesita también un poco de esa verosimilitud para que la arbitrariedad con la que trabaja, que no controla, porque además uno cree que la controla, pero hasta un punto, ¿no? Esto
Sí,
de,
ni
bueno,
hablar.
yo voy a creer lo que quiero expresarme. Bueno, me han bautizado como el pinchaglobos, pero claro, pero hay algo de eso, ¿no? Es como el proceso creativo y cómo funciona la subjetividad tiene una parte inconsciente muy grande, entonces. Sí, sobre lo que podemos superar es sobre la reescritura, sobre todo. Sobre la escritura también, pero en menor medida. Entonces, nada, lo vemos en el taller, digo, ¿no? Esto de,
Ni
no,
hablar.
bueno, pero yo quiero que diga esto, o cuando tratan de interpretar, digo, cerrar el sentido, tratar de decir, ah, es esto, también lleva para ese lado, ¿no? Para el lado realista de la fuerza, en el sentido de, Y sí, pero es eso, es como querer decir, no,
Y ni
bueno, al
siquiera,
final
ni
lo.
siquiera. Perdón, perdón.
Pero sí, porque necesitas que esté en un lugar donde lo puedas identificar, ¿se
No,
entiende?
no, no,
Digo,
no, no. Coincido, pero
como algo
digo,
dado en ese sentido, digo,
a lo que
como.
voy es, muchos
Sí.
textos realistas justamente se basan en esa pluralidad de sentidos.
Claro,
Digo,
claro, claro,
ponele,
claro.
justo el otro día estábamos hablando del taller de Carver. Carver
Claro.
no es que se va fantástico, para nada, realismo
No,
sucio,
no,
de
no.
hecho. No, y en ese realismo sucio, la intensidad está justamente puesta en la pluralidad, en la interpretación, en los sentidos que surgen de ese coso. Entonces, digo, ni siquiera creo que sea una cuestión de realismo o no realismo el cerrar sentidos o abrir sentidos.
No,
Creo
claro.
que
Sí.
una de las cuestiones más interesantes de la literatura es justamente abrir sentidos, y que ni siquiera es abrir sentidos, es escribir un texto y que ese texto después alguien lo lea y pueda leerlo, porque quizás esa persona lo lee y le
Es
encuentra
que
uno sentido. Y listo, no
además hay otra
importa.
cosa. Es que además hay otra cosa. Ponele que hoy estamos de acuerdo, las 7 mil millones de personas estamos de
Escuchar este
acuerdo.
podcast, sí.
Claro, que escuchan este podcast y que viven en el mundo, todas y cada una de ellas. Imagínate que lográs eso, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo. Va a pasar el tiempo y va a haber alguien que lo va a leer de otra manera. O sea, inevitablemente, el tiempo va a pasar y esa es la prueba más grande que no existe tal cosa como una realidad dada. Podemos hablar de real realidad, digo, podemos discutir ese concepto, ¿no? Esos conceptos, pero sigue siendo un concepto. Entonces, digo, por más, no sé, aceptación que logre una interpretación, va a venir otra persona, ¿no? Y lo va a leer de otra manera.
Sí,
Digo,
le va a
es
explotar el
eso.
sentido.
Le va a explotar de otra manera porque lo va a leer en otro contexto. Digo, no sé, podemos leer, seguramente hay cosas que se van a parecer entre culturas, porque somos la misma especie, entonces hay cosas que se van a parecer. Pero igualmente hay otras que no. Entonces, digo, qué sé yo, por eso nos cuesta leer tanto, no sé, poesía del siglo de español. Por eso nos cuesta leer, a ver, no sé, el realismo en teatro, por ejemplo, que es un tipo de literatura también, en cuanto a que es todo un tema, ¿no? Porque también es una
Sí.
puesta en escena, ¿no? Es como esto de no sé, de la poesía oral o el slam, que está en una especie de, me encanta la palabra liminal, ¿no? Espacio liminal.
Sí, a mí también.
Bueno, bueno, el teatro
¿Podemos
está.
decirla más seguido, por favor?
Por favor, sí, bueno, entonces la liminalidad, no, lo liminar. No, pero hay algo de ese naturalismo que surge en el siglo XIX, que claro, era, bueno, sí, no, representa a la población en teoría, ¿no? Dramas reales. Y después la gente se quejaba porque se aburría, porque no representaba un drama real ni en pedo, era como. Lo las buenas costumbres morales, ¿entendés?
Claro.
Entonces, ¿dónde está el naturalismo? ¿Dónde está el realismo ahí, no?
Bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar, y ahí podemos entrar. Lo que pasa es que yo creo que eso sí es
Sí,
otro
es un
podcast,
viaje, sí, es un viaje.
no, porque, digamos, toda la discusión realismo-formalismo
Claro,
que se dio
sí.
dentro del marxismo, etcétera, digo, pero
Sí,
más allá del marxismo, ¿no? Pero esta
sí,
cuestión
sí,
de
sí. Sí.
qué carajo es representar la realidad. Digo,
Claro.
si representar la
Sí,
realidad
bueno.
es decir
Sí.
lo que pasa, uff.
Sí.
¿Qué paja?
Bueno, también ese problema, ¿no? De la idea de representación, del
Ni
arte como
hablar.
representación, ¿no? De extraer características generales y ponerlas como si fueran, ¿no? La especificidad. Entonces digo.
El mismo Piglia trajo a Aristóteles ya, ¿no? Digamos, listo.
Claro. Bueno, eso sí está bueno, por ejemplo, pensarlo, ¿no? El concepto de representación que tenemos es bien de Platón, por ejemplo, ¿no? Es bien esta cosa que no es lo mismo que el concepto de idea, que es otro quilombo, que eso sí es una mala lectura, pero el concepto de representación sí, es eso, extraer características generales es la idea que tenemos de representación, ¿no? Incluso de sentido común. Ah,
Sí.
bueno, pongo, no sé, es de Argentina, pongo que use el yo, que use todo sh, ¿no? O no sé, hago un personaje uruguayo y dice vos y botija todo el tiempo, ¿no? Bueno. No, no, no funciona así, ¿no? O sea, no, no funciona, no sé, no sé, está lleno, lleno de tutoriales de cómo escribir personajes y, bueno, arma una ficha y no sirve de nada eso, o sea, es
No, no,
como.
no. O sea, no sirve de nada desde el punto en el cual hay que entender al personaje, ¿no? Y Y quizás, como vamos a ir ya cerrando, pero
Sí.
me parece interesante esto de. El otro día escuchaba
Sí.
de interpretación. Escuché una entrevista que le hicieron a Julián Cartoon, que
Sí.
le hizo, de hecho, en otro podcast. Si quieren ir a ver el podcast, se llama Comedia, es muy interesante, de Adrián Lackerman. Y él hablaba de esto de que podía estar 5 horas hablando como un personaje, porque
Claro.
no tenía pensado cada situación de ese personaje y cada contexto en el que podía estar, pero entendía a su personaje. O sea, había llegado a entender cómo funcionaba ese personaje, a qué era lo que creía, sin tenerlo en una lista escrita, ¿no? Pero
Sí.
había algo de entender él mismo cómo funcionaba ese personaje.
Sí.
Entonces, no necesitaba tener un guión para 4 horas. Necesitaba ir, estar ahí, tener obviamente a alguien que le hiciera la segunda, porque solo charlar 4 horas, nadie puede hablar 4 horas solo.
Claro,
Pero alguien que
claro.
le hiciera la segunda, le fuera preguntando y podía hablar eternamente como ese personaje porque lo entendía. Y
Claro.
creo que ahí hay algo que es fundamental y que nos va a servir, nos sirve en general a todos los que escribimos, que es eso, entender por qué una persona hace lo que hace.
Claro.
Aunque sea, no entenderlo desde vuelta, no entenderlo desde una lista de, ah, lo hace por esto. No, entender los motivos, empatizar con los personajes que uno crea, aunque sea
Sí.
la persona más chota, empatizar sirve para poder profundizar sobre lo que hace
Sí,
y poder darle volumen a lo que
es que
hace.
incluso es más que empatizar, ¿no? Y si querés podemos ir cerrando y lo dejo como clickbait. Si surge, surge, si no, no. Ya se enterarán, y nosotros también en el futuro, o sea, de esta gente del pasado. En ese mismo libro, Pilia plantea esta cuestión de que los personajes se construyen como una subjetividad. Entonces, abordarlos como, primero, que es una idea súper rupturista la de Pilia y que ayuda a profundizar un problema, que es esto de la gente que dice que los personajes están vivos y los que dice que son representaciones, ¿no? Digo, podemos dejarlo ahí, ¿no? Digo, no tanto romper un poco la idea de que el personaje es una persona real, y
Sí.
también que es un muñeco de cartón que puedes armar no sé, pintándole cosas encima, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nada, lo podemos dejar ahí como clickbait para otro podcast.
Perfecto. Que así sea.
Y así sea. Bien.
Bueno, muchas gracias por
Bueno.
acompañarnos. Cualquier consulta, cualquier duda o cualquier cuestionamiento que tengan en lo que acabamos de decir, más que bienvenidos de bardearnos por inbox, por Instagram y si
Sí,
no, por acá, por comentarios en YouTube. Bueno, claro, no pueden
también
hacer comentarios en Spotify,
por
pero.
Facebook, aunque es muy probable que no lo leamos hasta un tiempo después, pero pueden mandarlo también.
Claro. Y si
TikTok, ahora
quieren,
tengo
y es más,
TikTok también,
si
así que.
quieren, claro, si quieren pueden agarrar, compartir este podcast en sus historias y poner todo lo que están en contra.
Claro, también, sobre todo.
Sobre
Sí,
todo
sí,
hacer
sí.
eso.
Sobre todo eso.
Bueno, muchas gracias. Esto
Bueno.
fue Taller de Literatura y Escritura.
El podcast.
Un beso grande.
Chao, chao.